Cuando estamos prontos para empezar la tertulia, acá en Montevideo tenemos... ¿Qué temperatura? Altísima, estamos como...
Buenísima, no sé cuánto, pero buenísima.
Se me perdió el termómetro, pero ¿cómo calificas una mañana?
Espectacular.
Hace millones de grados.
Está lindo, está lindo.
Saludos para quienes nos acompañan esta mañana en la mesa de la tertulia. Empiezo por Ana Riguar, a quien hace semanas que no veíamos.
Sí, volví.
Volvió una mañana soleada de primavera.
Eso.
Gonzalo Delgado, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Adolfo Fito Garcé, ¿cómo andas?
Muy bien, che. Acalorado.
Y por teléfono recuperamos otra voz que hace tiempo que no se escucha, la de Karina Novarese. ¿Qué tal, Karina?
¿Cómo estás, Emiliano? Bien. Yo acá de madrugada, como los quiero mucho, me levanté para conversar un rato con ustedes.
¿Dónde te encontramos?
Estoy en San Francisco, cansada después de todas las celebraciones de ayer. Acá fue un festejo enorme porque es una ciudad muy demócrata. Y bueno, viendo todo lo que pasó ayer, que realmente se percibe como histórico.
Sí, en medio de la expectativa mundial, el pueblo estadounidense aceptó el reto de cambio que proponía el candidato demócrata a la Casa Blanca y le otorgó una clara victoria en estos comicios de este histórico martes 4 de noviembre. Recuerden las cifras principales en cuanto a escaños en el colegio elector. Obama obtiene 338 contra 158 de McCain, de acuerdo con los números más recientes. O sea, pasa con holgura los 270 electores que precisaba para ser designado presidente de Estados Unidos. Será entonces el primer presidente negro en la historia de ese país.
This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids. To restore prosperity and promote the cause of peace. To reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one. That while we breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you.
El voto popular, el resultado fue 52% a favor de Barack Obama contra 47% de John McCain. La mayor ventaja en el sufragio directo desde la elección de Lyndon Johnson en el año 1964, según destacaba más temprano nuestro corresponsal Roberto Porcekansky. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién toma la posta?
Bueno,
ya que hay dos damas en la mesa, que empiecen los hombres. ¿Cómo es?
No hay problema.
Fito.
Arranco.
Dale.
Sí. Hace un rato, cuando escuchábamos a McCain decir, el pueblo americano habló fuerte, ¿no? Habló fuerte y claro. Habló muy fuerte el pueblo norteamericano. Ahora, ¿qué fue lo que dijo, no? Si tuviéramos que resumir. Dijo, desde luego, basta de republicanos, ¿no? Un cambio en el Ejecutivo, dijo, sí, más demócratas en el Congreso, pero yo sí interpreto que además como que envió un mensaje al resto del mundo. Porcekansky, en su intervención hace un rato, creo que apuntaba para este lado, y yo interpreto algo por el estilo, en el sentido de que los norteamericanos yo creo que trataban de decir que ellos son algo mejor que lo que el mundo vio de ellos durante los últimos años. Porcekansky decía, los norteamericanos se sienten muy orgullosos de lo que pasó. Y yo creo que ellos trataron de dar una imagen completamente distinta a la que venían dando. Ellos venían dando la imagen de un país imperialista. Bueno, yo creo que trataron de decirle al mundo que no son una nación con vocación imperialista, ¿no? Que quieren otra cosa, que se ven a sí mismos ocupando otro rol, otro, y teniendo otra actitud en el mundo. Y creo que también trataron de decir que ellos no son ese país racista que todos, en mayor o menor medida, pensamos que son. Ellos dieron, en ese sentido, un mensaje impresionante, y yo diría, casi diría, un mensaje emocionante al mundo, que a veces, ¿no? Cada tanto te dan ganas de decir, bueno, hay cosas que cambian y que progresan en el mundo. Bueno, creo que en ese sentido los norteamericanos tienen un mensaje interesante.
Karina, desde allá, desde Estados Unidos, ¿cómo ves esta lectura de Fito?
Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Fito. Uno podía percibir acá primero durante el día la ansiedad, ¿no? No solamente en todo el mundo, no solamente los demócratas. El nerviosismo, porque los demócratas en particular habían vivido dos grandes frustraciones, la de Al Gore y la de Kerry en el 2004, ¿no? Entonces nadie se animaba a decir Obama es el claro ganador, a pesar de que tenía todas las encuestas de su lado. Pero bueno, a las 8 de la noche en punto acá en San Francisco, yo estaba recorriendo, había varias fiestas electorales de miles de personas, y a las 8 en punto se dio la CNN, que la CNN se la jugaba y daba la predicción de que Obama era el ganador, y bueno, empezó. Veías a la gente abrazarse, estaba muy contenta, y por primera vez en muchos años que he venido a Estados Unidos, la gente hablaba de cómo se percibe a Estados Unidos desde el mundo, algo que en general al americano promedio no le preocupa demasiado, porque vive mucho para dentro de su país. Y en cambio ayer todo el mundo, bueno, en mi caso, como sabían que soy de otro país, me lo comentaban, me decían, bueno, vamos a volver a ocupar nuestra posición, no la de una potencia, sino la de una potencia que tiene que hacer el bien, que tiene con su poder que tener un buen papel dentro de la comunidad internacional. De cualquier manera, analizando un poco el discurso de Obama, que yo estaba justo ahí en una fiesta de una familia, y se hizo un silencio infernal, por supuesto eran todos partidarios de Obama los que estaban ahí, y yo veía las caras cuando él iba hablando y ellos asentían, y en algunos casos incluso disentían. Obama fue muy conciliador, pero también fue muy muy fuerte al afirmar que no se podía tener duda, que él dijo, we are and always will be the United States of America. Somos y siempre seremos los Estados Unidos de América. Lo cual es también una muestra de poderío, ¿no? Sí, no vamos a hacer lo mismo que ha hecho este presidente en los últimos 8 años, pero tampoco vamos a hacer un bebé de pecho o algo así. Y bueno, primero un saludo para todos los contertulios que están por ahí, que no los pude saludar al principio.
Saludos.
Y vayan ustedes dándome entrada cuando quieran algún cuento, porque no quiero yo interrumpir desde acá.
Lo que planteaban Karina y Fito, yo creo que sí, que sobre todo en cierto porcentaje de la población estadounidense, una población mucho más inquieta, mucho más fermental, intelectual, si querés, liberal, joven, estudiante, universitario, etcétera, etcétera, está esa preocupación y estuvo ese mensaje. En ciudades como San Francisco, en la que está Karina, en Nueva York, en Chicago, me parece que esa convicción era bastante clara. Pero yo creo que hay algunas cuestiones más que tienen que ver con esta victoria tan clara de Obama. Sobre todo que sea tan clara. Me parece que a esos se suman un cambio de comportamiento en minorías que habitualmente eran republicanas y que hoy son, hoy votaron por lo menos por Obama, no quiero decir que sean demócratas, y que en eso tiene mucho que ver el paso de generaciones. Si más de una vez dijimos que las nuevas generaciones, las terceras o cuartas o segundas generaciones cubanas ya no miran la revolución como la miraban, es cierto que las terceras y cuartas generaciones cubanas de Estados Unidos ya no tienen en el eje de su vida hay que tirar a Castro o hay que terminar con el régimen cubano, sino quiero trabajar, quiero tener seguro social, quiero poder desarrollarme en el sueño americano. Me parece que eso tiene que ver. Se han sumado camadas de inmigrantes, en buen término latinoamericanas y centroamericanas, que tienen otro perfil y que tienen otras necesidades y otra concepción histórica, y que me parece que también influyen. Y tiene que ver, lo escuchaba ayer de muchos analistas que me parecía interesante, que en estados que habitualmente votan republicano, me parece que cuando Ohio anoche en la transmisión de CNN saltó para Obama, digamos, o se definió para Obama, fue como la gran sensación de que se acababa todo, antes incluso de California. Estados como Ohio y Virginia, que han sido de los más golpeados por la crisis económica, votaron a Obama no porque sean demócratas, sino porque también en determinados estados y en determinados estadounidenses, como pasa en cualquier país, el bolsillo pesa a la hora de votar. Y son de los estados que más se han visto afectados por la crisis que está viviendo Estados Unidos. Creo que son argumentos que todos sumados han dado esta enorme victoria para Obama, en la que también tiene que ver mucho Obama, pero me dejo esa pastilla para después, más allá de la campaña y todo lo demás, creo que Obama tiene mucho que ver.
Sí, yo coincido, también relativiza, si bien comparto lo que plantea Fito, creo que acá jugó una fuerte rol interno, ¿no? O sea, me parece que esto que dice Karina de que ellos están mucho en lo doméstico es así, y creo que acá jugó eso para la inclinación hacia Obama, que además la frutillita de la torta fue la crisis que terminó de jugarle eso a favor. Obviamente lo de la imagen de él también es importante, toda la simpatía a nivel mundial incluso que obtuvo. Otro elemento que me parece muy importante es el tema, esta cuestión, yo la identificaría más bien con el patriotismo, esta cuestión de que estaba presente en los dos discursos y que evidentemente en Estados Unidos eso tiene un peso importantísimo, y como que resucitó esa pasión por el país y por los fundadores, reiteradas oportunidades en los discursos. Y un aspecto muy importante para mí es el aumento de los votantes, que yo no lo tengo en porcentaje, pero si no...
65 más o menos.
66% es la proyección que hasta ahora se conoce. Recordemos que los números oficiales en ese sentido van a demorar, ¿no? Porque cada estado hace su propio proceso electoral. Pero
aumentó, no hablaba hoy porcentaje de 80 millones y ahora 130, 120, no me acuerdo bien. Pero digo, ahí eso está interesante en el sentido también de una voluntad o de una decisión a decidir, digamos, o sea, una convocatoria desde la política a jugar un rol, y creo que ahí es donde ganó todos estos sectores que tradicionalmente quizás estaban alejados de la política, descreídos. Bueno, esta figura, además del discurso, la figura esta mediática de Obama, y bueno, y yo no por un lugar común, es un presidente negro, no un candidato negro, un presidente negro, está muy bueno, ¿no? Me parece, para la legitimación de a nivel mundial. Ahora, no sé, Fito, el tema del racismo y eso, es complejo, ¿no? Yo creo que tendría que tener un buen equipo de seguridad Obama.
¿Tú eres de las que tiene su preocupación a propósito del futuro de Obama presidente?
Y sí, yo creo que sí, que se tiene que cuidar.
Bueno, la historia da para desconfiar.
Y da, ¿no? Lamentablemente creo que sí, que se tendría que cuidar. Y bueno, y ahí los equipos es un tema, ¿no? Porque ahí estos núcleos racistas, está bien la imagen del pueblo norteamericano, está mal que la pensemos como racistas, esas generalizaciones son odiosas y no las comparto, pero sí hay fuertes núcleos y nodos muy ya ni da para decir ultraconservadores y organizados y fundamentalistas en este sentido, y es peligroso, y no sé si no hay núcleos de eso dentro del aparato del Estado, ¿no?
Sí, ¿qué dices de esta inquietud, Karina?
Sí, no, está claro que en Estados Unidos el hecho de que haya ganado el primer presidente negro, si bien es histórico, no va a cambiar las cosas de un día para el otro. Igual estuvo muy interesante, probablemente ustedes lo leyeron hoy o lo escucharon, el que se lo va esta tarde, el cuento que hizo Obama ayer en el medio de su discurso sobre una señora de 106 años que votó ayer en Atlanta, se llama Anna Nixon Cooper y tiene 106 años. Y a través de su historia, Obama fue contando la historia de este país en términos de cómo ha evolucionado o involucionado el tema del racismo y de las diferencias. Y él decía, esta persona no pudo votar durante muchos años porque era negra y porque era mujer, y ahora ayer tocó una pantalla táctil y puso su voto. Eso en sí es un cambio impresionante. Ahora, no significa que esto de un día para el otro sea el verdadero sueño americano, aquel de que no hay diferencias y de que todos somos iguales. De cualquier modo, yo ayer estuve en varias reuniones y estaba justo en la Universidad de Periodismo de Berkeley, y los chicos salieron a hacer sus coberturas. Y uno de ellos me mostró un video que había hecho frente a un lugar de votación, a una señora que estaba muy emocionada y decía, yo vengo a votar, porque mi abuelo era un caballero del Ku Klux Klan y yo creo que sus pecados todavía no han sido pagos y quiero contribuir a mi país votando por Obama. Y se ponía a llorar la mujer. Ese video después lo subieron a YouTube, además de la página de la universidad, y empezó a tener una cantidad de visualizaciones, porque de hecho es impresionante lo que pasó en los últimos 60, 60 años o menos. O sea, acuérdense que en el año 60 la comunidad negra en este país estaba caminando por el país siguiendo a Martin Luther King a ver que, cómo podía hacer, acercarse más a la vida normal que tenía un americano blanco. Entonces eso sí es muy revolucionario. También acá se vio con mucha curiosidad la postal de Obama, de la familia de Obama y la familia de Biden, todos juntos en ese escenario del Parque Grand en Chicago, porque realmente era impresionante. Rubios, re-rubios y una familia negra, todos juntos. Y eso varios americanos me lo comentaron como algo muy esperanzador. Estoy de acuerdo, esto no es un cambio de un día para el otro. Y también, lamentablemente, estoy de acuerdo con que va a haber que tener cuidado. Los presidentes muy removedores en Estados Unidos, lamentablemente, han tenido graves problemas. Pero bueno, trato de hoy ser más esperanzadora y no pensar en tantas malas noticias.
Sí. No, es impresionante el entusiasmo que ha exportado Obama, ¿no?, en los norteamericanos, en especial en los jóvenes. Creo, Gonzalo, vos creo que vos apuntabas para ese lado. Lo de Obama puede ser visto también como una gran, en ese sentido, como una gran reivindicación de la mejor cara de la política, ¿no? La mejor cara de la política cargada de ideales, ¿no? La política cargada de sueños, cargada de energía, cargada de entusiasmo, cargada de juventud, y también la política cargada de palabras, porque lo que ha demostrado Obama es el poder que tienen las ideas y el poder que tienen las palabras. No, Obama ha sido eso, ha sido un hombre que se abrió en la política con la fuerza de su capacidad de persuasión, con su elocuencia, ¿no?, entusiasmando a la gente. En ese sentido, eso es muy, también es...
Se dejó la pelota picando, Gonzalo, sí, para que complete su intervención,
claro,
anterior, donde
me parece que...
ibas a hablar de los méritos del propio Obama, ¿no?, lo que tú veías como méritos de Obama.
Sí, si bien hay un montón de condicionantes que favorecieron la ola Obama, también es cierto que no hay que perder de vista al propio Obama. Más allá de la campaña mediática, más allá de las condiciones económicas que hoy vive Estados Unidos, del periodo guerrista de los neocom, hay que ver, centrarse en un tipo que logra despertar el interés. Porque hoy escuchaba que decían, no, la cantidad de guita que tuvo Obama para invertir. Sí, plata que vino en general de tipos que ponían 50, 100 dólares, que eran individuos y no corporaciones, tipo que recuperan su interés en la política a partir de la aparición de Obama. Y está bien, tuvo una gran campaña, es mediáticamente muy atractivo, pero no hay que subestimar, me parece, la capacidad del tipo, de él en sí mismo y de la capacidad de atraer y de despertar esperanza. La gente necesita esperanza, y yo, capaz que peco de... Ayer un amigo me decía, vos sos un iluso. Yo prefiero que se la despierte un político y que tenga un discurso como el de ayer de Obama, que metió a los homosexuales, metió a los obreros, metió a minorías de Estados Unidos de las que muchos no se animan a hablar políticamente, pero también dijo, esto recién empieza, mañana no va a estar todo nuevo. Entonces yo prefiero que un tipo así despierte la fe y la esperanza de la gente y no la manta de la cura sagrada de Dios es amor.
Como república, Rodrigo cuenta, ayer en una reunión algunos cínicos decían que el triunfo de Obama era una forma del capitalismo para reciclarse. Y otro oyente, Carlos de Atlántida, dice, me causa gracia saber que muchos izquierdistas creen que por ser negro Obama no va a continuar la política del imperio.
¿Qué dicen? Yo tuve esa discusión estos días y me parece que está claro que Estados Unidos no va a pasar a ser un país absolutamente distinto al que conocemos, pero para mí sigue no siendo lo mismo. Como no es lo mismo en Uruguay, como no es lo mismo en la Argentina o en Ucrania, uno que otro, yo sigo creyendo que en ese sentido la política no es todo lo mismo. No es lo mismo un tipo que en su discurso mete a los esclavos liberados, que habla de esta señora que hace 40 años no podía, no solo no votar, sino que le tenía que dar un asiento en el ómnibus a un blanco cuando se subía al ómnibus, cuando la dejaban subirse al ómnibus. No es lo mismo meter a los homosexuales en un discurso que no mencionarlos. Me parece que sigue sin ser lo mismo, que dice que hay que irse de Irak, que hay que cerrar Guantánamo y que Estados Unidos tiene que volver a ser un país que sea respetado porque respeta los derechos humanos. Para mí no es lo mismo, y lo discutí con muchos amigos de izquierda durante estas horas, pero para mí no es lo mismo.
Obama no va a tirar el capitalismo, ¿no? Eso está
claro. Estamos de acuerdo.
Si fuera tan fácil. No, sí, yo estoy de acuerdo con esto último que acaba de decir Gonzalo. Me parece que hay un cambio radical en el discurso y evidentemente también es cierto que va a tener que encarar ahora a gobernar, que es otro tema, porque en Estados Unidos hay grandes, como en todos los países, pero ahí hay muchos grupos de presión y va a tener que hacer un país gobernable. Pero creo que lo que sí está claro es que hay un cambio importantísimo, un salto importantísimo desde lo que es la política de Bush, padre, hijo, y espero que nieto, no tengamos que vivir el nieto, pero bueno.
No, pero además, hay una diferencia que yo discutía es, está bien, obviamente que Obama va a tener grupos de poder que lo van a presionar y que no va a poder cambiar todo lo que quiera en un periodo de gobierno, pero una cosa es tener que estar ceñido a determinadas cotidianeidad inevitable, y otra es asumir compromisos expresos con las grandes corporaciones, como hizo Bush, antes mismo de llegar a la Casa Blanca. Me parece que yo la considero una diferencia. Claro. Veremos qué dice la historia después.
En perspectiva.
Karina, antes de despedirnos, contanos algunas otras impresiones que te hayan quedado, algunas apuntes que te hayan quedado en el tintero después de tus intervenciones anteriores.
Mira, fue la verdad súper interesante ver un poco desde afuera, pero también desde adentro todo lo que pasó ayer acá. Creo que la palabra que resume lo que la gente sentía es esperanza. Me parece la verdad un poco trivial la discusión hoy del capitalismo, no capitalismo. Estados Unidos es Estados Unidos y va a seguir siendo Estados Unidos, y no seamos ninguno inocente. ¿Qué presidente en cualquier país puede hacer lo que quiere, no? Me parece que no va por ahí la discusión. Para mí hay posibilidad de muchísimos cambios. Otra cosa es que después se logren, pero hay posibilidad de muchísimos cambios. Estoy de acuerdo en que Obama ha sido la figura central de todo esto. La calma que él tenía ayer a mí me llamó la atención. La sobriedad, no fue triunfalista. Como decían algunos de los contertulios, no dejó de decir nunca, ojo, ganamos, esto es un triunfo, pero tenemos grandes problemas. Dos guerras, un planeta en crisis, y en la peor crisis económica del último siglo. O sea, el tipo estaba diciendo, sí, tiremos los fuegos artificiales, celebremos, pero nos queda mucho por adelante, y eso es real. Creo que hay un gran cambio porque logró llegar a los jóvenes, sin duda. Acá muchos jóvenes no habían votado nunca y salieron a votar por él. Creo que buscó la estrategia para hacerlo. A mí me llamó la atención ayer, mientras que él estaba hablando en Chicago, seguían llegando los mensajes de texto de su campaña diciendo, acabamos de hacer historia. Justo me lo anoté porque me pareció increíble que al mismo tiempo me estuvieran mandando mensaje de texto. Todo esto sucedió porque ustedes dieron su tiempo, su talento y su pasión para esta campaña. Recuerden que él anunció su candidatura a través de un mensaje de texto, y eso parece una tontería, pero a nivel acá de las masas y de la juventud no lo es. Es la forma en que ellos comunican.
Sí, anunció el candidato a la vicepresidencia, sí, a través de un mensaje de texto, ¿no?
Tenés razón. Anunció a Biden a través de mensaje de texto. Pero se ha comunicado constantemente. Todos los días mandaba mensajes de texto a la gente que se había suscrito de alguna manera, y lo seguían así. Como que es un candidato que empezó a entender a todas las áreas de este país y a todas las edades. Recuerden que Gonzalo creo que mencionaba Ohio y algún otro... claro, pero acuérdense de Florida. Florida es republicano normalmente hasta el tuétano, sobre todo por los cubanos y demás, o por los descendientes de cubanos, y esta vez ganó Obama. Pensilvania, que es un estado demócrata que tiene muchísimos votos electorales, estaba en duda. Cuando yo vi que Pensilvania se lo ganaba Obama, dije, bueno, ya está ahí, ya está decidida la carrera. Pero varios estados tradicionales, Iowa, Ohio, que muchas veces han ido para los republicanos, terminaron en manos de Obama, y eso es importante en un país donde las diferencias últimamente entre presidentes han sido muy dudosas o muy pequeñas. Así que bueno, creo que se abre una esperanza, un gran cambio. Después veremos si es así o no, pero sobre todo para los americanos es un tiempo de esperanza.
Karina Novarez, gracias por acompañarnos como invitada en la tertulia desde allá, desde San Francisco, California, donde estás estudiando. ¿Cuándo termina esa actividad? ¿Cuándo vuelves?
Me vuelvo a fines de noviembre, el 21 de noviembre. Me quedan varios lugares por recorrer, pero la verdad que también ha sido un tiempo interesante para estar acá, no solo por lo político, sino porque a nivel de los medios, después ya les contaré, está cambiando mucho el panorama, algunos muy asustados, otros muy muy contentos, pero ha sido una experiencia espectacular. Así que vuelvo cerca del 21 y ya los iré a visitar a horas normales, no de madrugada.
Nos reencontramos en cualquier momento, entonces.
Un abrazo.
Chao, suerte. Sí.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810. Teléfono 90-20-810.
Ya vamos a continuar en la tertulia con el otro gran tema de actualidad, en este caso acá en nuestro país, lo que ocurrió en el Parlamento esta madrugada. Pero antes vamos a contacto con el Servicio Informativo del Espectador. ¿Por qué? Porque está sesionando en Trinidad Flores el Consejo de Ministros. Se aguardaba la posibilidad de que el presidente Tabaré Vázquez se refiriera en esa ocasión a la reelección ante la continuidad de la recolección de firmas y los planteos exigiendo una definición que vienen desde la oposición. Bueno, efectivamente Vázquez tocó el tema, que dijo, enseguida lo averiguamos con María Isabel Pérez y Laura Lomando.